noche, que el Señor les bendiga. Como dijera el pastor Mayen, agradecemos al Señor que nos den la oportunidad, los pastores de esta iglesia, de compartir, como él dijo, una amistad de larga data nos une, como creyente, como consiervos en el Señor, con el pastor Mayen, el pastor Luis Valdera, su familia, el pastor Nadar, y con esta iglesia que ha sido por muchos años una bendición para nuestra vida familiar, mi esposa nuestra, para nuestros ministerios, tanto el ministerio de la iglesia como el ministerio del hogar, del orfanato. Y es para nosotros grato poder subir a este púlpito que nos ceden los pastores y poder compartir la palabra del Señor. Esta noche he estado dando una serie de sermones en nuestra iglesia por un par de meses ya, que se titula El ecocardiograma de Dios. Y es una serie de sermones que nos habla de qué dice la Biblia acerca de cuál es la condición del corazón del hombre. Ya no solamente en sentido global y general, sino en sentido particular. Y es viendo de manera muy puntual, muy específica, lo que la Biblia llama la dureza de corazón. Me he sorprendido de con cuánta insistencia el Espíritu Santo señala este estado o condición de un creyente o de un pecador cuyo corazón se ha helado tanto, enfriado tanto e insensibilizado tanto, que la palabra de Dios, siendo más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y es capaz de discernir, de discriminar y de juzgar no solo la acción, sino la intención que movió la acción en el corazón. Y como es una serie de muchos sermones, esta mañana yo estoy dando ahora los síntomas de un corazón endurecido. Hemos visto ya muchas, cuando la cardiopatía espiritual de una iglesia, de un creyente, de un pastor o de un individuo. Cuando nosotros leemos la historia de Faraón en el Antiguo Testamento y vemos cómo Dios endurece el corazón de Faraón, pero es increíble cómo tantas personas acudiendo domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, exponiéndose de manera constante y frecuente a la exposición de las Sagradas Escrituras, su corazón está tan lejos de Dios como está el oriente del occidente o el naciente del poniente. Es increíble cómo alguien leyendo la Biblia cada día, orando, siguiendo una liturgia religiosa, haciendo lo que nosotros llamamos un devocional, esta palabra de Dios, que debería causar una serie de efectos por lo que ella es, por el propósito, por su origen, por quién la explica y quién la aplica, sin embargo, nuestros corazones están frívolo, displicente, indiferente, dejado. O cómo nosotros, en vez de tener una comunión real, viva, sincera, creciente, íntima, yendo al culto, los pastores se paran, nos predican, sin embargo, nuestro corazón se parece al corazón del niño de la tsunamita cuando Giesi, de una manera displicente, indiferente, dejada, apática, tira el báculo que le da el profeta Eliseo, que representaba la autoridad de Dios delegada en el profeta. Él a su vez la delegó en su siervo Giesi y él dijo, el niño no responde. La palabra de Dios es de tal naturaleza que cuando uno se expone a ella con un corazón recto, ella nunca, 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 nunca deja de causar algún efecto. Ella ilumina, quebranta, ella da gozo, da esperanza, ella trae culpa, trae convicción, ella sana, ella enriquece, ella cambia, transforma, pero el Señor Jesucristo, cuando él contó la parábola del sembrador, le dice, pero Señor, ¿pero por qué tú le hablas por parábolas? Y el Señor dice, mira, es para que viendo no vea, oyendo no oigan, no entiendan, no crean, no se conviertan, y yo no los sane y yo no los salve. Pero Señor, eso es un contrasentido con el propósito por el cual tú viniste, porque tú no viniste a oscurecer, tú viniste a esclarecer. Tú no viniste a endurecer, tú viniste a sensibilizar. Sí, pero cuando Dios toma la determinación de tomar un corazón y cerrarlo, es como cuando Romanos capítulo 1, versículo 24, versículo 26 y versículo 28 dice que Dios los entregó. La dureza de corazón tiene cuatro etapas. La primera etapa de la dureza de corazón, el primer grado de dureza de corazón, es que dejamos de oír la palabra de Dios. Y cuando yo digo dejar de oír la palabra de Dios, obviamente no estoy diciendo que usted queda sordo, que usted pierde el sentido del oído. Estoy hablando que teniendo oído para oír, no oye. Luego que nosotros, Dios pierde nuestro oído, entonces nosotros pasamos a un segundo nivel o a un segundo grado de dureza de corazón, que es que nuestra obediencia se comienza a ser parcial. Yo comienzo a decidir qué verdad obedezco y cuál verdad no obedezco. Y eso casi siempre, siempre, por la generalidad, obedece a un principio. Aquellas cosas que yo obedezco son las que yo deseo, las que yo prefiero. Nunca aquel deber que me demanda algún sacrificio, alguna sumisión, alguna entrega. Y entonces ya mi obediencia es parcial e intermitente. Y luego que esa obediencia parcial e intermitente sigue creciendo en mí, entonces yo paso a un tercer grado de dureza de corazón, que es la rebeldía, donde yo de manera abierta comienzo a negarme, soy confrontado, soy exhortado, amonestado, advertido, instruido, pero aún así yo digo, no, no lo hago, y no hay quien me haga echar atrás. Y un solo paso le queda a la persona que ha pasado de tener un oído que no responde a la verdad, de obediencias parciales a rebeldía declarada. Entonces la obstinación de corazón, donde ya no hay, ese es un pasaje. Usted emprende un largo viaje con solo de ida el pasaje. Es un pasaje a la ciudad de Irá, no Irak, no, no con K. Irá y no volverá. Ya, no hay forma. Es cuando Dios te entrega. Y es un momento donde el único que pudiera, con su bendita gracia y el poder soberano del Espíritu Santo, volver el corazón, donde Dios lo que hace es confirmarte en el error, donde Dios sella la puerta para que no haya, saliste por ella, nunca, nunca regresarás a través de ella, una vez más. Lo peor de todo esto es que la mayor cantidad de personas endurecidas y con los grados más elevados de cardiopatía espiritual están en los templos. Porque aquellos y aquellas que con mayor frecuencia y regularidad nos exponemos a la exposición de las Sagradas Escrituras, estamos recibiendo más luz. Y si no respondemos al nivel de luz, entonces esa luz se convierte en tiniebla. Y la Biblia usa tres figuras para referirse a un corazón endurecido. Un corazón de diamante, que lo usa el profeta Jeremías. Un corazón de piedra, que lo usa el profeta Ezequiel, y el Señor Jesucristo en los evangelios habla de un corazón engrosado. Si fueras a tu cardiólogo en este momento y te hicieran cualquier evaluación cardiovascular, si te hicieran un electro o un eco, ¿cómo estaría tu corazón? Hay un teólogo de la antigüedad que dijo que el corazón del problema es el problema del corazón. O sea, la esencia del problema humano es el problema del corazón. Hay tres textos en la Sagrada Escritura que pudiéramos usar esta noche para hacer una descripción exacta de cómo quedó el corazón humano luego que se introdujo el pecado en la raza humana. El primero es Génesis 6:5. Y vio Dios que la maldad del hombre era ¿cuánto? Mucho en la tierra. Y que todos los designios de las intenciones del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. El profeta Jeremías 17, 8, 9, 10. Que el corazón es malo y perverso y engañoso más que todas las cosas. Cristo en los evangelios dijo, del corazón salen los adulterios, la fornicación, los robos, los hurtos, toda la maldad. Obviamente yo estoy dando mucha información rápida para llegar al punto de ver, de dar un diagnóstico en esta noche. ¿Cuál es el cuadro sintomatológico que se ha de ver en un corazón que ha entrado en un proceso de endurecimiento, espiritualmente hablando? En el libro de Hebreos se nos dan 6 síntomas de un corazón endurecido. Venga a Hebreos capítulo 3 conmigo un momentito, por favor. Hebreos capítulo 3. Dice el verso 1 de Hebreos capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual fue fiel en lo que constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, por cuanto tiene mayor honra la casa que el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se había de decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. ¿Cuál fue el primer grado que dijimos de la dureza de corazón? Dejamos de oír la voz de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de toda su obra en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de la desobediencia, otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si José les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Vamos a orar un momentito, mis hermanos. Buen Señor, henos aquí, Padre. Hemos creído en ti hace mucho tiempo, algunos aquí, otros menos tiempo. Pero podemos muchos de nosotros vivamente recordar, retrotraernos en el tiempo y ver aquel día en que el Espíritu Santo nos tocó por el Evangelio y nos persuadió de nuestra condición de pecadores perdidos, sin esperanza y sin ti. Ese fue un día glorioso, maravilloso, bendito, excelso, sin igual y sin par. No creo que en nuestra existencia haya un día comparable a ese día. Hemos caminado por muchos años en el desierto. Hemos recorrido y peleado grandes batallas. Y ahora nos encontramos en este lugar. Muchos de nosotros teníamos una viva comunión contigo, una comunión íntima, sincera, creciente, verdadera. Era hermoso cuando esperábamos tu maná y nuestro gomer cada día, cuando dependíamos del Espíritu Santo para cualquier paso sencillo o complejo de la vida, fuese laboral, fuese social, fuese familiar, fuese eclesiástico, fuese de cualquiera. Era hermoso como los ojos de los siervos y la sierva miran la mano de su Señor para esperar provisión y dirección. Así lo hacíamos. Ha pasado el tiempo, Señor, y muchos de nosotros nos hemos involucrado en los quehaceres de la vida, en trabajo, estudio, en tantas cosas, familia, y poco a poco, paso a paso, día a día, minuto a minuto, hora a hora, segundo a segundo, nos hemos ido apartando y nuestros corazones secretamente han dejado el amor, la fe, la piedad, la santidad, la pureza, la comunión contigo. Y nuestra relación contigo es frívola, es seca, mecánica, es displicente, es dejada, es apática. Hemos caído en un estado de insensibilidad espiritual en que oímos la verdad, entendemos la verdad, creemos la verdad, pero no tenemos la menor disposición ni fuerza en el alma para practicarla, para creerla, para amarla. Este es un estado tan miserable, en el cual perdemos la comunión sincera contigo. Y es mi oración en esta noche, Señor, que tú tengas a bien acordarte de nosotros y esa gracia con que nos salvaste y esa misericordia con que nos perdonaste puedan venir sobre nuestras vidas y nuestros corazones sean vueltos a ti en fe, en arrepentimiento, en piedad, en amor, en pasión, en compasión, en todas aquellas piedades que el Espíritu Santo pueda volver a insertar en nuestras almas. Bendice a esta iglesia, bendice a sus pastores, bendice a sus esposas, a sus hijos, a sus nietos. Bendice las almas que se congregan aquí, que todos puedan ser despertados a un Dios vivo como tú. Muchas gracias, Señor. Oramos a ti en fe, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Dios, cuando nos creó, en nuestro cuerpo puso una serie de elementos o mecanismos que sirven como modo de alerta para dejarnos ver que alguno de nuestros miembros no está funcionando de la manera en que Dios lo estableció, lo que nosotros llamamos una enfermedad. Hay una deficiencia en alguno de nuestros órganos y Dios puso desde un dolor hasta una reacción que nos pone en alerta. Es una alarma que Dios puso en el cuerpo para que nosotros pudiésemos entender que tenemos que parar, tenemos que chequear, tenemos que hacer una serie de analítica, una serie de estudios para poder dar al traste con la afección que tenemos y corregirla tomando el reposo necesario, tomando los medicamentos necesarios, haciendo lo que se debe hacer. Es quizás más fácil poder entender esta dinámica en el sentido corporal, en el sentido humano, en el sentido físico. Yo quiero que usted sepa que cuando la Biblia habla del corazón, se está refiriendo a cuatro facultades que Dios puso en nuestras almas cuando nos creó. En primer lugar, se está refiriendo a nuestras mentes, a la capacidad que tenemos de pensar, de razonar. En segundo lugar, Dios se está refiriendo a nuestras emociones, a la capacidad que tenemos de sentir y desear. En tercer lugar, Dios se está refiriendo a nuestra voluntad, que podemos decidir, escoger, tenemos un ejercicio de nuestra voluntad. Y en cuarto lugar, se está refiriendo a nuestra conciencia. Pero cuando usted hace un ecocardiograma de esas cuatro facultades, mente enceguecida, voluntad esclavizada, deseos extraviados y conciencia cauterizada. Esas son las cuatro condiciones en que dice la Biblia que ha quedado la mente, el corazón del hombre, la cardiopatía espiritual de cómo está el corazón del hombre una vez el pecado entró y muchos comienzan a caminar sin Dios. Y puedo decir que cuando la Biblia habla de dureza de corazón, se puede referir desde un pastor a un creyente común y corriente y se refiere a los incrédulos también. A los incrédulos. ¿Cómo yo puedo saber con certeza, con convicción, que yo siendo un creyente de 20 años, de 10 años, de 2 meses, de 5, de 5 años, mi corazón se está alejando de Dios, aún siguiendo una rutina, una liturgia espiritual. ¿Cómo yo puedo saber que lo que Cristo dijo acerca de la nación de Israel es cierto sobre mí cuando dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque el temor que tienen de mí no es más que una serie de mandamientos de hombres que les ha sido enseñado? ¿Cuáles son los signos? Aunque los médicos hacen una separación entre signos y síntomas, pero ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuáles serían aquellos elementos que nos confirman y que son para nosotros evidencia, signo, síntoma de que yo me estoy endureciendo espiritualmente? ¿Y en qué grado yo puedo estar? Rápidamente, sé que el tiempo no nos va a dar para todo lo que tenemos, pero vamos a ver algunos de los síntomas que nos da la Biblia de cuando un corazón se está endureciendo. Si usted está conmigo en Hebreos 3, vamos a ver los síntomas hasta que el tiempo nos alcance y ahí pararemos. Mire Hebreos 3, note conmigo el versículo 9. De Hebreos capítulo 3, el versículo 9 de Hebreos capítulo 3, dice de la siguiente manera: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Un síntoma, un signo de que alguien se está endureciendo en su corazón espiritualmente es que es una persona que camina por vista y no por fe. ¿Qué quiere significar el decir vieron mis obras? Como dice este versículo 9. Me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años. Mire, ellos, obviamente, si usted fiera al pasaje, él está haciendo una alusión al momento en que Israel iba a entrar a la tierra prometida, cuando vieron a los descendientes de Aná, que vieron los gigantes, se metieron en temor, 10 de los 12 espías dijeron, no podremos contra ellos, entonces Dios los mandó a vagar por 40 años en el desierto. Según dicen algunos estudiosos de la Biblia, ellos podían ir desde Egipto hasta la tierra prometida en 2 semanas. En 2 semanas. En esos 40 años, el Señor hizo tantos milagros, tantas obras, pero Israel aún nunca le creyó, porque la vista nunca ha generado fe. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Pero tú comienzas como creyente, en vez de darle crédito a la promesa de Dios, a la palabra de Dios, cada momento tú quieres que el Señor te muestre, te demuestre, te evidencie, y tú le dices, ¿qué señal tú haces para que yo crea en ti? Mire Deuteronomio 29, 3 y 4 conmigo un momentito, rápidamente. Deuteronomio capítulo 29, versículo 3 y 4. Un síntoma de que un corazón se está endureciendo es que el caminar de un creyente es por fe. Nuestros pasos, nuestras decisiones es basándonos en promesa, basándonos en mandamiento, en la palabra de Dios, dándole crédito a lo que Dios dice. Dice Deuteronomio 29, 3. Mire tres cosas aquí. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Dios le mostró tres cosas, según dice Moisés, en esos 40 años vagando en el desierto. ¿Cuáles fueron? Grandes pruebas, le mostró señales y grandes maravillas. Pero mire ese versículo 4. Mire el verso 4. El verso 4 dice, pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. No tienen ojos, no tienen oído, no tienen corazón. La vida del creyente es confianza. Somos salvos por fe, caminamos por fe, seguimos por fe, es de fe a fe que vamos los creyentes. Iniciamos en esta salvación por fe, seguimos en ella por fe, continuamos en ella por fe. Pero lo que sucede es que nosotros entonces comenzamos a pedir señal, pero la Biblia dice, porque por fe andamos, no por vista. Tengo que pasar rápidamente para poder abarcar un poquito más del contenido. Mire un segundo síntoma de un corazón endurecido. Vuelva a Hebreo capítulo 3 conmigo y mire el versículo 10. Hebreos 3:10. Ya no solo yo camino por vista y no por fe, como le dijo el Señor Jesucristo a Marta: Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El mundo te dice, ver para creer. Cristo te dice, creer para ver. Tomás dijo, si no veo, no creo. Pero el caminar de un creyente es creer por fe lo que Dios ha dicho en su palabra. Dice Hebreos 3:10 de la siguiente manera. El segundo síntoma que encontramos aquí, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El segundo síntoma o signo de un corazón se está endureciendo es que tenemos un corazón vagabundo. La palabra vagar significa andar sin rumbo. Orientarse significa saber dónde estoy y hacia dónde voy. Cuando yo he dejado de oír la palabra de Dios, que es el primer grado de dureza de corazón, hay tres cosas que comienzan a gobernar mi vida. Mi corazón, mis deseos y las circunstancias. Cuando yo cojo como parámetro para tomar mi decisión y orientar mi vida, mi corazón, las circunstancias y mis deseos, esos tres elementos son locos en su decisión. No obedecen a ningún parámetro fijo. No es que hay un controlador aéreo que dice que esta es la ruta, que usted no debe cambiar, sino que usted se vuelve un hombre con un corazón, como Santiago dice, un corazón con doblez. Y hacia donde sopla el viento, en esa dirección va. Una forma de usted comprobar si usted tiene un corazón vagabundo es que tanta incertidumbre y tanta duda le crea a usted poder encontrar cuál es la voluntad de Dios en algunas áreas específicas de su vida. Hay creyentes que todo el tiempo tienen duda de qué es lo que Dios quiere que yo haga. Usted le puede dar Biblia, le puede dar consejería, oyen sermones, oyen explicaciones. Como han dejado, han ensordecido su oído interno a la voz del Espíritu Santo, que con un testimonio, yo vi una frase muy hermosa que dijo el pastor Mayen ahí. Ahí mientras cantamos, que él hace la comparación del GPS, de cómo el Señor nos guía. La gente que tiene el corazón endurecido, el GPS espiritual no le funciona. Un corazón con doblez. Esta vida se caracteriza por muchas dudas, mucha incertidumbre de la voluntad de Dios. Ellos no pueden presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que entonces puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ellos siempre andan vagando en su corazón. Ellos no pueden decir como Moisés, Señor, si no vas a ir conmigo, no me saques de aquí. Mi presencia irá contigo. Y te daré descanso. Tienen un corazón vagabundo. La duda, la incertidumbre los gobierna. No tienen certeza de Dios. No tienen confirmación de Dios. No tienen Dios, como dice en el Salmo 103, verso 7 de Moisés. Dice que Dios le notificó sus caminos a Moisés. ¿Y sabe qué le notificó a los hijos de Israel? Sus obras, las grandes maravillas, las pruebas, las señales. ¿A dónde le llevó eso a ellos? A nada. Esa palabra notificar es muy interesante. Yo no sé si ustedes le han notificado alguna información mediante acto de alguacil alguna vez. Una notificación mediante acto de alguacil quiere decir que una autoridad legítimamente establecida, usando los cánones, usando los medios legítimamente establecidos, con alguien que tiene fe pública, fue donde usted compareció y le dijo que el juez de la quinta sala, para que sé yo qué, lo citó y que usted debe comparecer y que usted nunca puede alegar ignorancia. Cuando alguien está en una comunión viva y activa con el Señor, el Espíritu Santo, mediante notificación, le confirma los caminos de Dios. El GPS espiritual funciona. ¿Cómo Israel dudaba de la guía de Dios? De noche, una columna de fuego. De día, una columna de humo. Cuando la columna paraba, ¿qué ellos hacían? Paraba. Cuando se levantaban, seguía. Una guía muy exacta, por así decirlo. Pero en la medida que su corazón se endureció, tengo que seguir avanzando. Entonces, mis hermanos no podían entender el camino de Dios. Mírenle al tercer síntoma de un corazón que se está endureciendo. Hebreos capítulo 3. Mire el versículo 11 conmigo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Un corazón sin paz. Una de las bendiciones más extraordinarias que la gracia nos brinda es la paz con Dios y la paz de Dios. La paz con Dios se establece el día en que yo me convierto justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hecho de que tú, la enemistad entre tú y Dios fue quitada el día que la sangre de Cristo lavó tus pecados, no quiere decir que tú como creyente estés experimentando día a día el fruto del Espíritu, que es la paz de Dios. Mire conmigo Filipenses un momentito, 4. Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay dos lugares de nuestro ser donde se pierde la paz: en la mente y en el corazón. Pensamientos que nos turban y emociones que nos perturban. ¿Usted no ha tenido una dicotomía entre su mente y sus emociones en algún momento? A veces usted aquí dice, pero yo tengo que estar tranquilo. Y aquí tiene una ansiedad. Y usted le dice al corazón, pero explícale la razón que lo que está pasando, porque según la razón todo está bien. Él dice, y el corazón dice, no, para mí no todo está bien, tengo taquicardia. O a veces usted como que tiene una alegría, una contentura, pero como que a la vez su pensamiento te dice, pero y si pasa tal cosa, y si pasa tal cosa. Noten el texto. Mire, verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sobrepuja, sobrellena, va más alto nuestro entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Esa palabra guardará, mire cuál es la idea que subyace en ella. Cuando yo he cumplido fielmente el versículo 6, que me dice a mí que yo no debo estar afanada por nada, sino que sean conocidas mis peticiones delante de Dios, y se podría dar solo un sermón para explicar qué es orar delante de Dios. De Daniel se dice mucho eso cuando oraba. Cuando yo oro así, con la plena certeza de que estoy en la presencia de Dios, todas las cosas que me preocupan comienzan a diluirse. No hay una cosa que dé más paz que saberse en la presencia de Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando yo he orado agradeciendo, nosotros enseñamos a nuestros hijos la gratitud como una norma de cortesía. A usted no le importa si él se siente agradecido, pero si él dice la palabra mágica, gracias Señor, te dice, así mismo, así que dicen los muchachos bien educados. A usted no le importa si él no está sintiendo ninguna gratitud. Entonces para nosotros la gratitud es una norma de cortesía, no una actitud del corazón. Cuando yo oro bajo la firme convicción de que todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo está en control, entonces yo le puedo decir a Dios, Señor, gracias, pero gracias no como una norma de cortesía, sino como un corazón que se sabe tan cuidado, tan amado, tan provisto, tan protegido, tan guiado, tan provisto, que tiene mucho de qué agradecer y nada de qué quejarse. Cuando yo oro así, Cristo nos dice, te doy mi paz. Y aún más, el versículo 7, y la paz de Dios guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. ¿Sabe quién es el garante de esa paz? Cristo. Pero le explico cuál es la idea. Esta alfolí que está aquí, perdóneme que lo tome, son los problemas que me caían ansiedad. Este púlpito soy yo y yo voy a hacer como si fuera Cristo. Cristo le dice a los problemas, para quitarle mi paz que yo le di, tiene que pasar por encima de mí. Cristo tomó el fusil, como se pone el guardia, que tiene que, una guarnición, cuidar algo, y decirle, para tú llegar a él, tiene que pasar por sobre mí. Porque la paz que él tiene es mi paz. Guardará vuestro pensamiento y vuestros corazones, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es una característica de la más lamentable de un corazón que se endurece? No experimenta la paz de Dios. De esa síntoma Yo di casi 3 sermones, nada más de ese síntoma. ¿Qué es no poder entrar en el reposo de Dios? Si este extremo derecho del templo representa la voluntad perfecta para Dios en mi vida, como Canaán representaba la voluntad de Dios para Israel, y no entras y te vas a vagar, todo lo que te ocurra fuera de ese extremo, está fuera de ¿qué? De la voluntad de Dios. Por tanto, tú lo que va a pasar es lo que pasó con Israel, 40 años en el mismo lugar. ¿Pero y por qué esto no cambia? Pero pastor, yo no entiendo lo que está sucediendo. No hay paz de Dios. Ese es el tercer síntoma. Cuarto síntoma. Vamos a avanzar un poco. Un corazón sin reposo espiritual. El cuarto síntoma nosotros lo encontramos, mis hermanos, en el versículo 12 de Hebreos 3. Si usted estaba conmigo en Filipenses, vuelva a Hebreos, por favor. Dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El cuarto síntoma es que matamos a Dios. El deicidio, un deicidio. ¿Usted sabe lo que es un deicidio? Matar a Dios. No es un feminicidio ni homicidio. Noten que el texto dice tener un corazón malo de incredulidad y no nos apartamos ni del Dios Santo, ni del Dios Soberano, ni del Dios de Misericordia. Dios es todas esas cosas. Pero ¿sabe cuál es el Dios del cual un corazón que se endurece, un síntoma inequívoco es? Que nos apartamos del Dios vivo. Dios comienza a hacer en nuestra vida una liturgia muerta, sin sentido. Nuestros devocionales son pesados y lo oculto yo me lo encuentro largo y cansón. ¿Y qué es lo que está pasando con los pastores de esta iglesia? ¿Qué predican? No, es tu corazón. Vete a tu cardiólogo. Vete a tu cardiólogo. Nadie te impide tener una comunión viva, activa, sincera, creciente. Una comunión donde Dios es real, auténticamente, vivamente real en tu corazón, que no sea tu propio corazón. Tienes una comunión con Cristo, tienes al Espíritu Santo, tienes abierto el trono de la gracia para ti. No es un pastor, ni nadie, nadie determina eso. Esa es una comunión entre tu Salvador y tú. Dice Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué es lo que nos aparta del Dios vivo según este versículo? ¿Un corazón malo de qué? Hay 4 razones para la dureza de corazón, aparte de que hay 4 grados. Pero aunque usted pueda buscar cualquier otra razón para la dureza del corazón, la razón esencial, capital, fundamental, ¿sabe cuál es? La incredulidad. Para mí es el pecado más horrible. Los pecados no tienen tamaño, los pecados no tienen grado, los pecados no tienen color, pero la incredulidad es el pecado que está detrás de todos los pecados. Para mí es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo he oído mucha explicación de qué consiste el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero para mí, el pecado que Dios nunca, nunca, nunca va a perdonar, ¿sabe cuál es? Que no se crea en su Hijo. Cuando el Espíritu Santo viene, Él convence al mundo de pecado. Y Cristo dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Y cuando tú no crees en Cristo, usted le está diciendo al Espíritu Santo, usted es un mentiroso. Lo que usted dice de Cristo, yo no lo creo. Eso no es verdad. Ese es el testimonio esencial que el Espíritu Santo da acerca de Cristo. Hay que creer en Él. Él es el Salvador. Él es el Hijo de Dios. Cuando usted no cree, usted le está diciendo, mire, ¿sabe que el pecado de incredulidad fue que sacó al hombre del Edén y es el pecado que le va a impedir al hombre entrar al cielo? ¿Usted sabía que el pecado de incredulidad es el pecado que está detrás de cualquier otro pecado? ¿Usted sabía que el pecado de incredulidad es el pecado que hace que Dios se torne muerto? No porque nosotros podemos ni maniatar ni atar a Dios. Dios, ante la incredulidad, se aleja, deja de obrar, deja de manifestar, deja de evidenciarse. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Yo no sé si los pastores aquí han tenido la experiencia de que algún hermano llorando alguna vez confesara el pecado de la incredulidad. Que dijera: pastor, ayer tuve una tentación, una prueba. El Espíritu Santo me recordó una promesa y no creí, fui incrédulo. O aquí se ha hecho alguna asamblea para disciplinar a algún hermano porque ha sido incrédulo. No. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por dos razones sencillas, básicas, elementales, fundamentales. No hay que complicarlo mucho. ¿Usted sabe por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Yo le ilustraba eso a los hermanos cuando daba este sermón diciendo: vamos a suponer que yo estoy de cumpleaños. Y ustedes como iglesia, tirándole una pullita, a ver si me reen. No, mentira. Y ustedes como hermanos se reúnen la iglesia entera y me dicen: pastor, nosotros lo queremos agradar en su cumpleaños. Pida lo que usted quiera. Pida lo que usted quiera, no se detenga. Nosotros lo queremos agradar. Si es comida, escoja lo más caro en el restaurante que usted quiera, el plato más grueso, lo que usted quiera. Yo, bueno, está bien, me voy por la comida. ¿Ustedes me quieren agradar? Sí. Ok. Yo quiero tostones con huevo frito. Pastor, pero usted no oyó lo que le dijimos. Pida lo más caro, lo que más... Pero es a mí que ustedes me quieren agradar. Pero aprovechese. Usted tiene una oportunidad. No la deje pasar. Pero mi pregunta es que ¿a quién es que usted quieren hacerse? A usted. Pero queremos que usted aproveche porque le estamos... Pues deme en tostones, como dice mi esposa, con postura de gallina. Que eso es lo que yo quiero. No, pastor, usted no está entendiendo. No, lo que no están entendiendo ustedes. Si ustedes me quieren agradar a mí, eso es lo que yo quiero comer. Es que eso es muy sencillo, eso se come todos los días, eso no cuesta nada, y nosotros queremos complacer. Ok, ¿me quieren agradar? Denme huevo frito con tostones, que eso es lo que quiero. Dios, no importa lo que usted le dé, si usted no lo hace en fe, Dios no se complace. A Dios le agrada que se creen. Tanto es así que la salvación la da Cristo, pero se lo da a los que creen. Mire, Dios se deleita en la fe. A Dios le complace. A Dios se le agita el corazón cuando alguien cree en Él. Dios se siente gozoso, feliz. Dios... Un domingo en la mañana vinieron, yo me acuerdo, dos hermanos que aquí muchos hermanos no conocen, que fueron miembros de los fundadores de esta iglesia, llamado Caín y Abel. Y cada uno trajeron una ofrenda. Y cada uno trajo de lo mejor de él, pero Dios le miró el pecho a los dos. Y en uno vio fe y en otro no. Y dice la Biblia que Dios miró con agrado a Abel y a la ofrenda suya. ¿Y cómo? ¿Por qué fue más agradable? Ah, porque trajo de lo primogénito, de lo más gordo. No, Escritura explicando Escritura. ¿Qué dice Hebreo 11? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Sabe lo que le agrada a Dios? Que se crea en Él. Y el justo vive por la fe, camina por la fe. Y un corazón que se está endureciendo, un síntoma, un signo, una señal de que está sucediendo esta lamentable cardiopatía espiritual, es que matamos a Dios alejándonos incrédulamente del Dios vivo. La segunda razón por la que sin fe es imposible agradar a Dios es que los mandamientos de Dios son de tal naturaleza que solamente un loco o un creyente lo obedece. Y yo dudo que un loco lo pueda llegar a hacer. Porque lo que Dios pide, solamente alguien que confíe en Él lo puede hacer. Nadie más. Noé, construye un arca. Señor, ¿y pero un arca para qué? Es que yo voy a traer un diluvio. Señor, ¿y qué es un diluvio? Ah, que cae mucha lluvia de los cielos. Yo nunca he visto eso, Señor. Pero no te preocupes, yo te estoy mandando. ¿Quién podía construir el arca? Un creyente. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios por dos razones. Porque a Dios solo le complace la fe y solo se puede obedecer los mandatos de Dios creyendo en Él. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro grado, no hay otro método, no hay otro medio. Así es que un cuarto síntoma inequívoco de que nos estamos endureciendo es que matamos a Dios. Dios deja de ser vivo. Nosotros dejamos de creer en Él. Dios deja de obrar, de expresarse, de manifestarse. Y por eso entonces nos alejamos del Dios vivo. Quinto síntoma. Rápido, más brevemente. Aunque este tiene 8 subpuntos. Voy a dar 2 solamente. 1 solamente. Un corazón engañado por el pecado. Hebreos 3:13. Un corazón engañado por el pecado. Dice Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Yo tengo una definición de engaño que es muy breve. Engaño es hacer parecer la mentira como verdad y la verdad como mentira. Usted podía dar algo mucho más completo. Esta palabra engañar tiene que ver mucho con hacer caer en el error. Esta palabra significa como producir una ilusión, una alucinación sobre algo. Esta palabra significa que tenemos una perspectiva, que hay un espejismo que vemos. Yo no sé si a veces cuando usted va por la carretera, que está muy soleado, a veces usted ve que como si fuera una manchita de agua, y es el sol, la proyección del sol. Y sin embargo, para usted, usted va a pasar por un charquito de agua hasta que usted no se acerque a la realidad. Entonces, nosotros sufrimos esa percepción incorrecta. ¿Usted ha visto al torero? ¡Ole! ¡Ole! ¡Uy! Cuando el toro pasa, ¡ole! Y el toro dice, le voy a embestir, le voy a dar 2 cachazos, le voy a dar, ¡ole! Y ole para aquí y ole para allá hasta que lo cansa. ¿Qué tiene el torero dentro de su capa? Una espada. Después que él lo ha cansado suficiente, se queda con la capa en este mano y hace esto. Y cuando él hace así, listo el toro. El toro no invistió, no mató. A él lo cansaron, lo engañaron y lo mataron. Es increíble cómo el pecado puede engañar el corazón cuando nosotros nos estamos endureciendo. Cómo el pecado puede fingirle al corazón cuando nosotros nos estamos endureciendo. Es como el pescador con el pez. El pescador le dice al pez, ¿sabe qué? Hoy amanecí generoso, te quiero dar de comer. Coge el anzuelo, pone la carnada, la tira. Y el pez dice, wow, me salió banquete hoy. Y cuando él va a buscar su comida, hacen de él su comida. Nos pasa como a Sansón. Esta vez escaparé como las otras veces. Y Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Esa es una de las frases más tristes que a mí yo encuentro en la Biblia. Yo tengo 8 características de un corazón engañado por el pecado. Déjeme darle la primera, nada más. Estamos casi terminando. Una de las formas más grotesca y más perniciosa y dañina que el pecado nos engaña es que nos da una imagen distorsionada de la persona de Dios. Es que nos hace concebir a Dios, pensar a Dios de una forma totalmente antibíblica. Nosotros caricaturizamos a Dios. ¿Ya has visto? ¿Te recuerda Boquichivo? Creo que en Diario Libre, ¿verdad? De sus personajes. O a veces te hacen una cabeza chiquitica y un cuerpo grande, deforme. El pecado nos hace ver a Dios, no como la Biblia lo revela, ni como el Espíritu Santo lo enseña. Nos hace tener un concepto de Dios equivocado. Y cuando yo logro ver a Dios de una forma no bíblica, es más fácil para mí ser extraviado, ser engañado y ser endurecido. Por ejemplo, déjeme dar un ejemplo cuando digo que nos da una imagen distorsionada de Dios. Como cuando en su celular, o en su televisor, o en su tablet, lo que sea, la imagen es tan borrosa o se mueve y nunca se estabiliza la imagen. Así comenzamos a ver, así nos engaña el pecado. Miren esto. Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles del huerto. No, Dios dijo que de todo podemos comer salvo el del centro. Y Dios dijo que si lo tocamos morimos. Y aquí comienza Satanás a dañar la imagen de Dios. Dice, no moriréis. En buen dominicano, Dios es un mentiroso. Dios no es veraz. Es más, te digo más de tu Dios. ¿Tú quieres conocer más a Dios? ¿Tú sabes qué es lo que le pasa a él? Que Dios es egoísta. Dios es egoísta. Y él sabe que el día que ustedes coman, ustedes serán igual a él. Y como él quiere ser el único y estar por encima de todo, él no te deja comer para que tú cuando comas no se te abran los ojos y tú le digas a Dios, somos dos iguales ahora, criatura y creador, ya tú no estás por encima de mí. Lo que tú sabías que yo no, lo que tú sabes que yo no sabía, ya yo lo sé igual que tú, somos iguales. Y eso. La Biblia dice en Génesis 1, 26 y 27, que Dios creó al hombre a su imagen. Y Satanás le dice, seréis igual a Dios. Satanás, ¿y tú no nos estás diciendo lo mismo que ya Dios nos dijo que no creó? No, hay alguito más. Lo que pasa es que Dios en su egoísmo, Dios es egocéntrico, egoísta y egolátrico. Y como Él quiere toda la gloria para Él solo y ser el único, Él no te deja comer. Ah, así la cosa. Pues dame del fruto que yo quiero. Esa imagen, el pecado nos engaña, no dejándonos ver a Dios como la Biblia lo presenta. Por ejemplo, si nos da una imagen de la santidad de Dios, o la diluye demasiado, o la exagera, o la maximiza, o la minimiza, el pecado te dice, tú puedes pecar. Eso de que de la santidad de Dios, eso no es tan grave. Hazlo, tú lo vas una sola vez y después tú lo vas a dejar de hacer. Y te dice, Dios no es tan santo como la Biblia lo presenta. Y cuando tú pecas, tú dices, wow, ahora él minimizó, ahora maximiza. Y dice, tú sabes lo que tú hiciste, tú eres un hipócrita, Dios no perdona eso, aléjate. Y nos presenta a Dios como un verdugo. Ahorita baja su santidad, ahorita le quita la gracia y la misericordia. Y si yo tengo un concepto equivocado de Dios, entonces estoy siendo engañado. Y si estoy siendo engañado, mi relación con Dios se va a atrofiar. Al nosotros dejar de oír la voz de Dios en las Escrituras por el Espíritu Santo, mi deseo, mi corazón y la circunstancia determina mis escogencias y mis decisiones y los caminos que emprendo. Cuando eso suceda, el pecado tiene mi corazón a su merced para poderlo extraviar bajo múltiples engaños. Hermano, todos los elementos que entran en la tentación son engañosos. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 20:10? Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Oiga bien, ¿sabe quién es el tentador? Un engañador. Pero miren, también Jeremías nos dice que el corazón nuestro que recibe la tentación, ¿sabe cómo es el corazón nuestro? Dice la Biblia, engañoso y perverso. Quien la origina y al elemento que la origina son engañosos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia de nuestros deseos? En Efesios 4:2, que es de lo que más se vale el diablo para engañarnos. Que nuestros deseos están viciados. Nuestra conducta está viciada conforme a los deseos engañosos. ¿Usted sabe lo que hace la carne? Que es a quien dirige el diablo en gran medida nuestras tentaciones. Según Santiago 1, 13 y 14, nuestra carne nos seduce. ¿Usted sabe qué significa la palabra seducir? Engañar. Pero si usted se pone los elementos del cual se vale el diablo engañoso, para el corazón engañoso, para los deseos engañosos, para la carne engañosa, el sistema del mundo es totalmente un engaño por todos los lados. por todos los lados. Y aquí dice que el pecado también, Hebreos 3:13, dice que no hace qué, no se engaña. ¿Qué le da esto, la suma de todos estos elementos? Engaño por todos lados. Finalmente, déjeme darle el último síntoma que hay en un corazón que se está endureciendo. Mire Hebreos 4:2 conmigo. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. El sexto síntoma de un corazón engañado por el pecado es un oidor sin provecho de la Biblia. Si tan solo tomáramos el libro de Hebreos, sin irnos a otro libro, y viéramos lo que dice el libro de Hebreos de la palabra de Dios, usted se sorprendería. Desde Hebreos 4:12, a Hebreos capítulo 5, algunos textos allí, desde Hebreos capítulo 10, nos enseña que la palabra de Dios es viva, activa, penetrante, cortante, eficaz. Dios sustenta toda la cosa con la palabra de su poder. Nada más el libro de Hebreos, sin irnos a Timoteo, sin irnos a otros libros. Pero tú te expones domingo tras domingo a la palabra de Dios que traída por los siervos del Señor, iluminados por el Espíritu Santo bajo su unción, y la Biblia no produce nada en ti. Si nosotros no tuviésemos cardiopatía espiritual, no hay un culto donde un versículo que los niños memoricen, el Espíritu Santo no me dé luz. Nosotros deberíamos ser tan sensibles por la obra del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras que nosotros deberíamos salir o gozoso, o humillado, o con culpa, o con esperanza, o con perdón, o con restauración, o con transformación. Cada día un himno cantado con un corazón vivo produce un gozo, produce esperanza. El Espíritu Santo te ilumina. Una frase que un hermano dice orando, el Espíritu Santo te habla cuando tu corazón está despierto a Dios. Pero nosotros entramos por esa puerta, salimos por esta y viceversa. Y como dice el profeta, se quemó la plata, se quemó el fuelle, pero la escoria no se quitó del corazón. Yo estoy parafraseando el texto. Tú sabes las verdades que tú has oído desde este púlpito. Tú sabes los consejos sabios que no se venden en la botica popular ni tampoco se enseñan en Harvard que tú has oído desde este púlpito. Tú desde este púlpito has escuchado la más grande verdad de que hombre alguno nacido de mujer sobre la tierra y debajo del sol de este lado de la eternidad puede escuchar. Y tu vida no cambia. Mi consejo final es, tienes que ir a tu cardiólogo. Sin temor a equivocarme, el dictamen es cardiopatía espiritual. En buen dominicano, dureza de corazón. Las promesas de Dios no te dan esperanza. Los juicios de Dios no te traen temor. Las advertencias de Dios no te hacen reconsiderar. Como dice el pastor Mayen, como dice el pastor Luis Bardera, o como dice el pastor Nadal, si oyereis hoy su voz, no. Como dice el Espíritu Santo. Un espíritu apagado, un espíritu ignorado, un espíritu contristado. Yo no sé si esta noche en medio nuestro hay alguna persona que no es creyente. Déjeme sacar dos breves aplicaciones. Uno para los amigos y uno para los hermanos. Vamos a hablarle a los amigos un momentito. Venga a 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12. Si yo voy a ser fiel al contexto de este texto, se refiere en parte a la obra, a la manifestación en tiempo del anticristo. Pero dice 2 Tesalónica, capítulo 2, versículo 10 al 12, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto, Dios le envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este versículo debería hacer temblar a un incrédulo. Hay uno de los temas de esta serie de sermones que yo he titulado La reacción de Dios frente a la dureza de corazón. Una de las causas principales de la dureza de corazón es verdad revelada y rechazada. Muchas veces, por muchos medios, por muchas maneras, de muchas formas diferentes, Dios te ha expuesto a la verdad. El Espíritu Santo ha desvelado, ha corrido el velo del Evangelio a través de algún creyente que trabaja contigo y te ha modelado a Cristo y al Evangelio. Has venido a este lugar y sentado en esa silla, en la comodidad de ese asiento y con un aire aclimatado, bien en un lugar acogedor. Tú has escuchado la verdad eterna del Dios eterno que tiene consecuencias eternas. Y vez tras vez, dice, hoy no, una próxima vez será. Yo muero cristiano, esa es la mejor vida. Lo que pasa es que yo no quiero ser como hizo el pastor Ramón, que se dijo creyente y era hasta pastor y ahora es un vagabundo y anda por ahí. O yo no quiero, yo quiero que cuando yo dé ese paso esté seguro. Después de una verdad revelada y desvelada y un evangelio dado de manera clara, sencilla y directa a tu corazón y rechazado, si quieres creer al error, Dios te confirma en el error. Y por cuanto no recibieron el amor a la verdad por ser salvo, por esto Dios le envía un poder engañoso para que tú creas que tu mentira es verdad. Pero eso no tiene por qué suceder, amigo. Joven, adolescente, caballero, dama, señor, señora, eso no tiene por qué suceder. Cristo vino, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Él desveló el camino al trono de la gracia para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. Ya deja de vagar, ya deja de insensibilizarte, ya deja de endurecerte, ya deja de decir que otra vez en un futuro acogerás la verdad, no sabiendo tú si habrá un mañana para ti. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy la gracia, hoy se abrieron las puertas de este templo, hoy escucha este mensaje, hoy escucha la verdad. Deja de insensibilizarte, porque en el momento en que Dios cierre la puerta, nadie te podrá abrir. Como dice el himno, día fatal vendrá, cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Hermanos, ovejas del redil, si las Sagradas Escrituras, si el Espíritu Santo en tus devociones privadas, en tu comunión con el Señor, en tu caminar día a día, en cada circunstancia, tú no estás experimentando la presencia, la guía, la fortaleza, el poder, la iluminación, la sabiduría, tienes cardiopatía espiritual. No te autoengañes diciendo, bueno, de esos 6 síntomas yo tengo 2, pero yo no tengo 4. Es muy probable que tú estás en el proceso y como estás en una etapa, estás experimentando primeros síntomas y los otros se van a comenzar a reflejar si sigues en el camino. Hoy tenemos que devolvernos. Yo le digo a la iglesia que yo tengo 14 meses orando por 6 peticiones al Señor. Y la primera petición que yo le tengo al Señor es: Señor, yo soy ciego. Yo soy ciego. Yo soy más ciego que Bartimeo. Ábreme los ojos. ¿Sabe? Yo creo que la respuesta de esa oración a Dios fue este tema. El Señor comenzó a mostrarme áreas de mi vida puntuales en la cual yo, siendo un pastor, diciéndole a otro cómo vivir la vida para Dios, estando yo mismo duro, endurecido, insensible. Yo decía: Señor, yo soy ciego, dame 3 cosas. Abre mis ojos para que mire las maravillas de tu ley. En segundo lugar, yo te quiero ver a ti. Moisés dice que se sostuvo como viendo. Y en tercer lugar, yo quiero ver las cosas que no se ven, las cosas que son eternas. Cuando tú me des esa visión 40-40, en el cual veo las maravillas de tu ley, te veo a ti detrás de todo lo que me ocurre, y yo puedo mirar no las cosas que se ven, sino las que no se ven, entonces tú me habrás dado más vista a mí que a Bartimeo. Yo tengo 14 meses orando por eso. Y en una mañana, todo este contenido de como 20 sermones, usted sabe cuando alguien le dice a usted: siéntate que te voy a dictar, escribe. Ta, 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 ta. Y mi esposa me dice: mira, tengo que irme para el colegio, ven a llevarme. Yo tengo que ir, me voy desesperado y la llevo y me siento. Siéntate de nuevo, ta, ta, ta. Llegan las 2:30, mira, tú no me has venido, tengo que irte, me siento, ta, ta, ta. Hermano, hay gracia disponible, hay misericordia, hay ayuda. Vamos donde el cardiólogo. Cristo es experto sanando corazón. Que el Señor les bendiga.